En Casa de Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 24 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Saben que en este programa hemos seguido todo lo de cerca que hemos podido, uno de los juicios más mediáticos que se están produciendo en este momento en nuestro país, el juicio por el llamado crimen de Patrais, que sienta en el banquillo a una mujer, María Jesús, más conocida como Maje, y a su amante, Salvador, ambos acusados de orquestar un plan para asesinar en agosto de 2017 al marido de Maje, que se llamaba Antonio Navarro, un ingeniero valenciano de 37 años con el que se había casado 11 meses antes, ni siquiera un año. Estuvieron casados antes de que ella se lo quitara del medio con ayuda de un cómplice, de otro enamorado, porque era una rompecorazones, como ya sabemos. Bueno, pues hoy ha llegado el día clave en ese juicio, porque hoy declaran los dos, Maje, de Jesús, y también su amante, Salvador, Lorena López Lobo.
Así es, Luis. El primero en subir al estrado ha sido Salva. Recordemos, es uno de los muchos amantes de Maje. Hasta cuatro han testificado en este juicio. 20 años mayor que ella y el único que se atrevió a matar a su marido. Y lo que hemos visto, al menos en mi opinión, ha sido a un hombre completamente hundido, sin nada que perder, que se ha limitado a reconocer el crimen y ha afirmado, eso sí, que lo planificaron juntos.
Yo había quedado con ella de que no estuviera en casa. Y le dije que se fuera a trabajar. Yo a la mañana cogí mi moto, fui a su garaje, me escondí en una de las plazas. Ella me había comentado dónde estaba su plaza y que la plaza del vehículo de al lado estaba mucho tiempo que nadie lo movía y... Cuando bajó lo sorprendí. Fue todo muy rápido, no me acuerdo. Llevo estos últimos años intentando olvidarlo.
Ha explicado con todo detalle cómo prepararon todos los puntos para que nada quedase al azar y cómo fue Maje quien eligió el día, la hora y el lugar del crimen. Pero el momento más duro, cuando Salva se ha roto y se ha venido abajo, ha sido cuando le han preguntado exactamente cómo mató a Antonio, a la víctima.
¿Cómo fue esto? ¿Cara a cara, por la espalda?
No, ¿cómo por fue? La espalda no.
¿Eh?
Por la espalda no.
¿Cómo fue entonces?
Pues... Pues te sorprendí. Lo siento. No puedo.
No se preocupe, Salvador.
Ha afirmado que lo hizo para proteger a Maje de los supuestos malos tratos que ella le contaba que le propinaba a su marido. Pensaba realmente que ella podía estar en peligro y además ha confesado estaba completamente enamorado. También ha reconocido que fue Maje quien le pidió expresamente que lo matara.
¿Que lo matara? ¿Expresamente así?
No lo recuerdo con claridad, pero sí.
¿Que lo matara?
Sí.
¿Y usted aceptó?
Sí.
¿Y por qué aceptó usted si no conocía siquiera a la víctima?
Yo estaba muy enamorado de ella y continuamente me decía los maltratos psicológicos que sufría.
Según ha explicado, también ambos pactaron que él exculparía a Maje de todo y cómo cambió de opinión ya en la cárcel cuando su hija, la hija adolescente del acusado, porque él estaba casado, le hizo ver que su amante le estaba engañando con otros hombres y le animó a decir la verdad.
¿Sabía la acusada perfectamente que ese día 16 usted iba a matar a Antonio?
Sí. Que cuando ocurriera yo cambiaría el estado del WhatsApp para que ella lo supiera. Que yo me haría cargo, que la llave no me la dio ella, que se la quité yo, que ella no tenía nada que ver y que la exculparía en todo.
Bendito sea Dios. Bueno, hemos visto una persona que está aparentemente rota. No sé qué parte de teatro hay, luego lo comentaremos enseguida con Alfonso Gea. Pero también tengo entendido, Lorena López Lobo, que la declaración de ella, de Maje, ha sido distinta. Ha sido la de una persona fría, de una persona que en ningún momento ha perdido los nervios, cerebral, aterradora.
Así es, se ha mostrado Maje bastante tranquila durante toda su declaración y ha seguido la estrategia marcada por su abogado, negar a toda costa que planificara el crimen con Salvador.
¿Es cierto todo lo que acaba usted de escuchar en esta sala?
No, no es cierto. No es cierto que yo planificara y acordara con Salva acabar con la vida de Antonio.
Igualmente, Maje ha negado enérgicamente haberle pedido a Salva que matara a su marido.
Que ojalá se muera él. Nunca he dicho eso. Nunca.
Nunca. A estas fechas, el acusado ha dicho que usted, expresamente, le pidió que le matara a Antonio.
Nunca.
¿Nunca tuvo usted intención de causar ninguna muerte?
Nunca. Nunca he pedido que haga eso. Nunca.
No pudo entenderlo él tampoco.
No, nunca,
por
imposible.
Ningún acto suyo, ni
no,
nada.
No.
Sí, ha afirmado que Salva le confesó lo ocurrido y que ella entonces encubrió el crimen por miedo a que él pudiera involucrarla.
Me acobardé. Cuando él me lo contó, me acobardé. Tenía miedo, sí. Yo estaba preocupada en ese momento de que Salva me inculpase de algo que yo no había hecho. Yo le encubrí.
Ha reconocido que sí que mantenía una relación afectiva, sentimental con Salva, pero que no estaba enamorada de él, a pesar de que eso era lo que ella le repetía en las apasionadas cartas de amor que se mandaban.
Es una persona que yo he querido, claro que sí. He respetado en el sentido de... Él sabía cómo yo era. Yo era una chica inestable sentimentalmente, con muchos vaivenes, muchas montañas rusas, pero él sabía lo que había conmigo.
Lo más llamativo, Luis, en mi opinión, de la declaración de Maje es que han quedado en evidencia las múltiples contradicciones y sobre todo sus mentiras, las que les ha contado a toda la gente que la rodeaba, que se han contado en el juicio y que ahora ella incluso ha tenido que reconocer en la sala.
Bueno, pues vamos a ver cómo caen estas declaraciones en el jurado. Me imagino, don Alfonso Gea, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Me imagino que quedan las conclusiones finales de los abogados, del fiscal también, y se acabó el juicio.
No, queda una cosa mucho más interesante. Y menos mal que mañana es día 28, y menos mal que mañana se dedica toda la jornada a escuchar los pinchazos telefónicos entre Maje y Salva. Mañana se le va a acabar la tontería a María Jesús de sopetón.
Es la puntilla.
Pero ella sabe que mañana se van a escuchar.
Ella lo sabe todo.
Y entonces, ¿por qué dice cosas que mañana van a quedar desmentidas por ella misma?
Es que la indecencia que ha demostrado hoy María Jesús nos ha sorprendido a todos, porque ha venido de otro lugar, de otro juicio, de otro caso, parece que la han traído de otra sala, y ha declarado como si nada de lo anterior hubiera ocurrido y como si nada de lo de mañana fuera a ocurrir. Es que lo de mañana va a ser espectacular. O sea, es que esta tipa, que ha tenido la poca vergüenza de hablar de su inestabilidad emocional con las parejas sentimentales, se va a retratar mañana delante del jurado hablando con su propia madre acerca del cobro del seguro de vida de los padres de Antonio después del asesinato. O sea, es que, de verdad, ha sido muy sorprendente escuchar hoy a Maje sabiendo lo que viene mañana. Porque es que ni una sola de las frases que ha pronunciado hoy se sostiene en ni un solo momento de esas grabaciones.
¿Y por qué le ha dejado a Alfonso su abogado cometer ese error?
Bueno, al final, ¿qué otra opción tiene? Al final lo que va a hacer Maje es lo que hemos visto hacer a otros acusados. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Rosa Peral, la autora del asesinato de la Guardia Urbana. Una huida hacia adelante solo se puede mantener si es permanentemente hacia adelante. Este es el típico juicio que el señor Boix sabe que va a perder en primera instancia. Intentará pelear reducciones de condena, atenuantes, otro tipo de cosas en instancias siguientes, porque además va a tener una ventaja incomparable cuando vaya al Tribunal Superior de Justicia o cuando vaya más adelante al Supremo, que su clienta no va a poder hablar, porque con una clienta así es imposible tener una estrategia de defensa decente en primera instancia. Pero yo creo que el señor Boix lo da por perdido.
Ahora habla el aficionado a la novela negra, ¿eh? No el experto en periodismo de sucesos, que desgraciadamente sabes que no lo soy. Digo desgraciadamente porque si lo pudieran hacer, lo sería.
Cada día más.
Si yo fuera su asesor, le diría, aprovechate de la declaración que ha hecho él y dile que efectivamente eres una maltratada psicológica por parte de tu marido, Antonio Navarro, que no podías vivir en esas condiciones, que él te quería tanto, que al final él, digamos que malinterpretó o exageró tus quejas y por librarte de esas quejas él estaba dispuesto a hacer lo que fuera y en cuanto le dijiste ojalá desapareciera del mapa, él entendió que le estaba pidiendo que lo matara. Algo así.
Nah, es un no constante. Quiero decir, mira, para que te hagas una idea, los padres de Antonio, los padres de la víctima mortal de esta historia, están a la misma distancia de Maje que estás tú ahora mismo de la pecera de tu técnico. Está declarando con el aliento de los padres en la nuca, literalmente. Evidentemente, cualquier cosa que diga de Antonio, que trate de explicar o trate de dar una explicación lógica a que a Salva se le fue la cabeza y que Salva le mató porque quería salvarla de un maltrato psicológico, como dice ella, está refutado hasta la saciedad por todos los testigos que conocían a Antonio y por los propios peritos que han examinado a Maje y a Salva. Permíteme que haga una alusión aquí a la declaración de Salva. estamos todos, tenemos la tentación, me parece normal, me parece lógico, de sentir una mezcla de compasión y pena por Salva. Nos parece un idiota a las tres, un tipo mendaz que se dejó llevar por sus bajos instintos para matar a otro hombre. Pero no nos equivoquemos, ha mentido en su declaración. Y ha mentido a sabiendas de que estaba mintiendo. En un pasaje que ha rescatado Lorena, el fiscal le pregunta: ¿mató usted por detrás a Antonio? Y él reacciona muy rápido y dice: no. Le sorprendí, pero por detrás no le maté. ¿Seguro que no le mató por detrás? No. Fue todo por delante, claro, amigo. Eso es lo que diferencia un asesinato de un homicidio. Un asesinato ya lo es directamente cuando sorprendes a la víctima por detrás y no le das ninguna capacidad de defensa. Lo digo porque Salva, dentro de esta pantomima que nos ha ofrecido esta mañana, digo pantomima porque Salva le escribió una carta a Maje desde la cárcel diciendo que echaba mucho de menos apretarle el culo. Lo digo así de gráfico para que todo el mundo entienda que lo apenado que está ahora ya lo podía haber estado hace 2 años. Dentro de esta pena que él está intentando dar, sabe muy bien lo que dice. Y en esa pregunta en concreto es cuando ha quedado delatado, porque los forenses demostraron fehacientemente que Salva emboscó y empezó a asesinar a Antonio desde atrás. Lo apuñaló por detrás y lo asesinó sin que se pudiera defender. Para no liarnos, que sé que nos da mucha pena a veces el pobre Salva, pero es un asesino con mayúsculas.
Sí, eso es verdad, Alfonso, pero en la declaración de hoy ha resultado, o parecía al menos, sincero. Yo creo que además él cambió mucho su actitud. De esas cartas que le enviaba Maje en la cárcel, después de haber hecho lo que él consideraba una obra, bueno, pues eso, quijotesca, sí. Porque luego él se ha dado cuenta de que Maje le estaba engañando con muchos hombres, no solo fuera de la cárcel, sino también en la cárcel.
Entonces, Lorena, no tenemos a un tipo arrepentido, tenemos, con todo mi respeto...
Sí, más bien dolido.
No, tenemos a un cornudo rebotado.
Eso es.
O sea, básicamente es lo que tenemos en esa sala. Quiero decir, de toda la pena que le debía haber dado haber matado a un ingeniero de 30 y poco años en el garaje de su casa cuando se iba a trabajar, toda esa pena le tenía que haber dado muchísimo tiempo antes. De hecho, es que, de verdad, os emplazo a la sesión de mañana. Mañana es el día clave. Mañana vas a tener las grabaciones íntegras de un tipo que ha matado a otro y de la mujer que ha ordenado su asesinato. Meses después del crimen, ojo, no son inmediatamente después, que alguno podrá decir, bueno, es que como dicen en una grabación, que lo dirán mañana, ya podemos decir que somos solteros. Alguno puede decir, es que esto ha ocurrido horas después del crimen y tienen la adrenalina a tope. No. La policía empezó a pinchar sus teléfonos meses después del asesinato de Antonio. Y meses después del asesinato de Antonio no había ni ápice de remordimiento ni de arrepentimiento. Solo cuando Salva se ha dado cuenta de la cantidad de veces que Maje le ha engañado y de lo que Maje ha hecho con él, que no ha sido otra cosa que utilizarlo a cambio de un poco de placer físico, porque en esto se resume esta relación, es cuando él ha dicho, también llevado por la vergüenza de que tu propia hija te diga, papá, di la verdad ya y deja que esta familia deje de sufrir, ha llevado a este comportamiento que hemos visto hoy de Salva, ¿no? Del tipo doliente que entre lágrimas te confiesa un crimen.
O sea que si ya lo tiene mal después de la declaración de hoy, lo de mañana puede ser la puntilla, como decía Lorena, ¿no?
No, es que, mira, hoy el juez, además, la sesión de mañana es muy interesante porque está reservada ex profeso para escuchar esas grabaciones. Hoy, durante el interrogatorio, el fiscal ha dado por sacar parte de la correspondencia que había entre Maje y Salva estando los dos en la cárcel. Ha habido un momento en el que el lenguaje se estaba volviendo un poco tórrido, un poquito grosero, y su señoría, por respeto a la madre de Antonio, que estaba detrás de Salva y gesticulaba evidentemente con cara de tristeza y con cara de estar alucinando con lo que estaba escuchando en la sala, el juez ha dicho, oiga, deje usted de leer, porque ya nos podemos imaginar el resto, que son todo un montón de expresiones malsonantes para calentar al pobre Salva, que se ve que se calienta muy rápido con Maje. Pero mañana está esto dedicado ex proceso, mañana hay que escucharlo todo. Y mañana yo creo que el jurado, si no tiene ya muy claro lo que tiene delante, mañana va a escuchar pasajes. Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Hay una conversación que escucharéis mañana entre Maje y una amiga, en la que Maje le dice a su amiga, a mí es que me gusta la marcha, nos va la marcha. Cuando habla de marcha está refiriéndose al sexo, no sé cómo calificarlo, al sexo más duro, más intenso, llámalo como quieras. Y dice Maje textualmente, yo con Antonio no podía tener eso. Dice, yo con Antonio, que en paz descanse, yo no podía tener eso. Y empiezan las dos a reírse a carcajada y a mandíbula batiente. O sea, esto es lo que realmente mañana va a definir a quién tienes ahí sentada.
Bueno, pues me has puesto los dientes largos. Quiero saber lo que pasa mañana, así que tendremos la oportunidad de comentarlo tal vez pasado mañana. Don Alfonso, muchas gracias y un saludo.
Un abrazo muy grande, cuidaros mucho.
Estas historias que nos introducen en lo peor de la condición humana, la verdad es que nos dejan el cuerpo un poco revuelto. Son interesantes, son apasionantes esas historias, pero no son precisamente las que más contribuyen a la paz de espíritu. Así que un poco de música para que el programa se vaya con el tono que debe. Hoy le toca seleccionar canción a Luis Alberto de Cuenca, que tiene unos gustos magníficos también, pero distintos a los de don Eduardo Torres Luce. Por eso, esta especie de competición que establecen entre ellos para ver cuál es el broche musical de cada día tiene su atractivo. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, querido Luis, muy buenas tardes. Vamos a ver, hoy traigo algo relacionado con el cine y con la música a la vez. Ni más ni menos que el tema principal de una de las principales también obras de teatro musicales que se han puesto en Broadway durante años. En esta ocasión yo creo que empezaron en 1986. Es una musical de Andrew Lloyd Webber, uno de los grandes autores de musicales, y es ni más ni menos que El fantasma de la ópera. Yo recuerdo que leí El fantasma de la ópera, que es una novela de un francés, Gaston Leroux, que publicó en 1909 en revista, en 1910 en volumen. Recuerdo que en una librería neoyorquina llamada The Mysterious Bookshop encontré la primera edición, pero a un precio prohibitivo. Y esa novela maravillosa de 1910 iba a dar como fruto este musical del 86, del que os ofrezco el tema principal, que es además una canción que si la oye uno durante un tiempo, más o menos varias veces, es que es incapaz de no quedarse con su estribillo y con su melodía, que es maravillosa. Con vosotros, el tema principal del fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber.
Un día más, amigos, con una buena canción nos despedimos hasta mañana, que será otro día, será miércoles y será 28, y habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.